Pongámonos un momento en la piel de estas personas, ¿no? ¿Qué nos pasaría a nosotros si, pues, nos hubiera quitado a nuestros hijos?
Pues es doloroso, principalmente.
Y además, yo os he contado el caso de un amigo mío que, un buen amigo, que hace ya muchos años, en la que era su mujer, se llevó a las dos niñas a México, siendo prácticamente bebés, una bebé y la otra con dos o tres años, y no ha vuelto a saber de ellos.
Qué horror.
Ya, de hecho, no sabe si está en México. Si de México se fue a otra parte.
Tú suponte que ahora tienen esas niñas, pongamos por caso, 13 y 14 años.
No, esas niñas tienen ahora, te diré. Esas niñas tienen ahora 30, bueno, 35 años.
Son ya muy mayores, pero tú suponte que tienen 13 o 14 años. Y tú te enteras dónde están esas niñas. Yo no sé hasta qué punto yo tendría fuerza ya para ir a por ellas, por decir... Es que le fastidias la vida.
Y unos hijos de esa edad ya, que sí saben dónde está el padre. Bueno, se supone que pueden localizar a su padre.
¿Qué le habrá dicho
el padre? No se han preocupado.
Dejadme que salude a Socorro. Buenos días, Socorro.
Buenos días, Carlos. Encantada de poder hablar contigo.
Igualmente, señora. ¿Usted ha conocido casos así?
Mira, yo conocí un caso, no lo viví directamente. A nosotros, una nuera... nos marchó con el niño, va a hacer 20 años y nunca más supimos de ellos. Y luego intentamos por todos los medios encontrarlo y una abogada me dijo que había una ley que podía los abuelos solicitar la presencia del niño. ¿Y cuál no fue mi sorpresa, Carlos? Que cuando fuimos al abogado y la abogada presentó la demanda en el juzgado, le dijo que para poder denunciarla a ella tenía que denunciar a mi hijo también. Y entonces yo dije que no, que yo a mi hijo, que encima de que casi se nos suicida porque estuvo muy mal, porque lo abandonaron así de la noche a la mañana sin decirle nada, pues usted imagínese, Carlos.
¿Y llegaron a saber al fin algo del niño?
No, nada, nada. Es el día de hoy que no supimos nunca nada. Nunca, nunca.
Ni a qué país fue, ni a...
Nada, nada, nunca, Carlos. Lo que sí, ella, mientras él tuvo hasta los 18 años, le tenía que pasar 400 euros. Y los 400 euros los recogía su madre aquí mismo en Gijón. Y nunca, nunca supimos, Carlos, dónde estaba, que es el día de hoy que todavía duele mucho.
No me extraña. Y su caso, Roberto, ¿cuál fue? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Un placer saludarte.
Igualmente, señor.
Mira, pues hace dos años que tanto mi familia como yo pues estamos atravesando un infierno, ¿no? Como puedes imaginar, estamos muertos en vida. Hace cuestión de dos años, mi exmujer me comunica con dos líneas manuscritas de mala manera que traslada el domicilio de mi hijo a Zaragoza. A día de hoy... hemos perdido toda comunicación con el menor, no sabemos dónde están, han cambiado de ciudad. Conozco el gobierno de Aragón, me ha estado dando largas para informarme sobre las colecciones del menor. Es un niño que la última comunicación que tengo con él me dice que me quiere, que quiere venirse conmigo, que su madre no le deja. Y recibo hace cuestión de un mes un audio a través de un tercero donde el menor dice que no quiere volver a verme en la vida. ¿Qué ha sucedido en estos dos años, Carlos?
Pero puede usted hacerse una idea.
Claro, es un síntoma, la alienación parental que niega partes de este asunto, ¿no? Entonces, lo que es muy importante en este tema es que nos sensibilicemos de que los afectados no somos los padres, de que son los niños. ¿Qué juzgado está velando por el bienestar de un menor cuando está, digamos, haciendo la vista gorda para que se le aparte de la mitad de su familia? Yo esto lo denuncié en policía. El juzgado de instrucción 1 de Badajoz abrió diligencias, se abrió una investigación y se ha pronunciado hace cuestión de dos semanas entendiendo que no se ha cometido ningún delito. O sea, el niño desaparece, se le incomunica. Yo ostento la patria potestad compartida. Y el juzgado dice que no hay delito, que no pasa nada, que está todo bien. Lo hemos recurrido, evidentemente, pero a día de hoy el resultado es que dos años después un niño que adoraba a su familia no quiere saber nada de su abuela, que hay mujeres afectadas también por este asunto, como es mi madre, como son sus tías, mis hermanas, y bueno, no sabemos bajo qué premisa o cuáles son las directrices que ordenan estos juzgados de que esto es lo mejor para un niño.
Estamos en el 900506006, a raíz del caso de Olga Rodríguez, la madre de un niño secuestrado por su padre en Estados Unidos, que al que parece que va a poder recuperar cara a esta Navidad, cosa que deseamos todos. Socorro, buenos días. Marta, perdón, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
Buenos días, señora.
A ver, soy denunciada por secuestro. Tengo un niño de un año y medio. Y yo vivía con esta persona en Madrid, somos de Sevilla. Y bueno, pues ya estaba rota la relación. Y me vine a casa de mi madre con un caso de empresa, con la demanda puesta de custodia, todo. Saqué las cosas previamente, se le avisaba, se burlaba de mí. Entonces, pues, me vine y le avisé, oye, estoy en casa de mi madre. Me vino la demanda, me la denuncia y fuimos a juicio. Y yo no pude ni abrir la boca en el juicio. Yo a día de hoy tengo un acuerdo con él. Bueno, él vino todos esos dos meses a ver al niño todos los fines de semana. Sabía dónde estaba, todos los días hacíamos FaceTime, todos los días veía al niño. Y nada, yo estoy acusada por secuestro. La jueza no me dejó ni hablar. Yo no pude explicarle a la jueza. Ella llegó a decirme que yo lo que tenía que haber hecho es alquilarme una casa en Madrid. Pero mire usted, cuando la situación es la que es y te tienes que ir como te tienes que ir, y yo no tengo medios para pagarme una casa en Madrid, pues, y encima la empresa me propone el traslado, pues genial. Pero bueno, pues he ratificado la denuncia y así estamos.
Pero el padre podía ver al niño, podía ver...
Todos los fines de semana, toda la familia del padre, hermanos, cuñados. Tengo fotos del padre tirado en el sofá de casa de mi hermana viendo el Twitter.
Eso es una situación, es absolutamente injusto lo que... En fin,
tal y además, Carlos, lo que yo quiero trasladar aquí es que cuando pasan estas situaciones, no es un capricho. Nadie se va de su casa, ni nadie se lleva un hijo así, porque sí. Hay que ver que aquí hay un trasfondo. ¿Por qué alguien coge y se ve obligado y se ve qué podía hacer? ¿Qué opciones tengo? O sea, te lo estoy diciendo, te estoy avisando. No es un capricho. Nadie quiere esta situación.
Bueno, le deseo lo mejor en cualquier caso, Marta. Y usted, Pilar, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Buenos días. ¿Qué caso ha conocido, Pilar?
Bueno, pues yo soy abogada y recientemente pues acabamos de tener precisamente, bueno, que ha resultado felizmente, porque hace un año pues la pareja de mi cliente, pues en Navidades cuando se llevó a la niña de 5 años a pasarla con sus padres, le llama por teléfono diciéndole que no vuelve. Y hasta ahora hemos estado con un auténtico calvario, porque el problema que existe en estos casos es cuando no hay medidas judiciales, que hay muchísimos casos que están así, como son parejas de hecho, como son parejas que no han regulado todavía su situación. Entonces hay un vacío legal, no puedes denunciar por secuestro, no puedes hacer absolutamente nada porque no puedes ir a la policía y denunciar. Y bueno, entonces este hombre pues lo ha pasado fatal, recién ha estado muy deprimido, metimos afortunadamente las medidas en el juzgado, pero claro, le han tardado un año y a pesar de que la juez a esta señora le obligó, porque tuvimos que meter medidas urgentes de protección de la menor y todo esto, le obligó a que volviera a Madrid con la niña, la madre ha pasado olímpicamente, no ha tenido contacto con su hija en un año y bueno, ya recientemente ya celebramos el juicio y le han quitado la custodia a ella y se la han dado a él. Entonces, este fin de semana, recientemente, ha visto a su hija por primera vez después de un año. Y hemos estado al habla todo el tiempo con WhatsApp, yo preguntándole la reacción de la niña, que cómo estaba, que si estaba distante. Y bueno, estaba encantado, mandándome fotos de los dos, diciéndome que en muy poco tiempo se había reanudado de nuevo la química entre los dos y que la niña no se le despegaba, todo el rato abrazada a su cuello, y que yo no quiero volver con la mamá, vamos, me vas a buscar un cole ahora nuevo... Y yo quiero quedarme contigo mucho tiempo.
¿Y cuál es el caso que usted conoce, Paula? Buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos. Bueno, pues mi caso es no es de tantos años como las anteriores personas, pero sí llevamos 5 años sin tener ningún contacto con nuestro nieto, mi hijo con su hijo. Y bueno, por problemas de trabajo desapareció el niño de nuestras vidas. La justicia es lenta, entendemos que hay muchos casos iguales que estos, pero sinceramente los años se van pasando. Y lógicamente ya por parte de los abuelos tenemos unas edades que entiendo que deberíamos de disfrutar de lo único que tenemos. Entonces, bueno, pues solamente decirle que admiro su programa, que le admiro a usted como persona, pero que la justicia debería de estar un poco más apoyándonos a todas estas personas que tenemos estos problemas, que va muy lento y cuando no, pues bueno, pues todo rechazado, todo más largas y...
Porque su nieto Paula está en España, en la ciudad donde sí. usted vive.
Sí, desconocemos dónde, pero sí.
¿Y no hay igual, manera de localizarlo? De...
Pues no, no, porque lógicamente lo que pudieras hacer sería ilegal, entonces no podemos dar ese paso. Tenemos que esperar a que la justicia se pronuncie o a que ella nos deje de verlo, tanto a su papá como a nosotros.
Estamos en el 900-50-6006. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, señor.
Un saludo primero para todo el equipo.
Muchas gracias, amigo. Díganme.
Le llamo desde Sevilla. Yo me divorcio y, bueno, nos toca cada tiempo uno la niña. La niña tiene 7 años entonces. Y la niña se va de vacaciones para Lanzarote con su madre. Y la niña no viene más en 2 años menos 20 días. Denuncia en el juzgado de Sevilla sin problema. Lanzarote es una isla de 63x27, no hay que buscar mucho. Se busca a la madre, una orden de busca y captura, no aparece. Yo mientras vivo con mi madre y a los 2 años menos 20 días entro en mi casa y me dice mi madre: ¿sabes quién ha estado aquí hoy? Y digo: pues no, hija, ilumíname. Tu hija. Mi hija estaba en un barrio de Sevilla. Me fui corriendo para Sevilla, la madre había estado en el juzgado y entró por una puerta y salió por la otra, con una orden de busca y captura y con una orden de secuestro de menor. Y aquí no ha pasado nada. Y aquí no ha pasado absolutamente nada. Y la hija, mi hija, cuando me vio, que lo que me vio fue llorando en un portal que bajó con una tía, por si yo me la llevaba, no te lo pierdas, sus primeras palabras fue: qué viejo estás, papá. Me habían salido hasta canas. Tenía yo 40.
Sí.
Claro que yo no sé por qué no estaba tan de moda, mi hija tiene hoy 26, no estaba tan de moda el tema de violencia de género y todas estas cosas, no estaba tan, digamos, protegida la mujer como está hoy, pero ya digo que entró por una puerta, salió por la otra y a ella no le pasó absolutamente nada, nada, cero.
¿Y hoy mantiene usted una relación normal con su hija?
Con mi hija, maravillosa, todos los días hablamos y terminamos con un te quiero. Y la madre, lógicamente, pues ella está haciendo su vida y yo hago la mía, con la niña sin ningún problema, vamos, desde entonces. Lo primero que le aconsejó un abogado en Sevilla, cuando le contó ella de qué iba la película, dijo: ponga usted ahora mismo en contacto a su hija con su marido, con su exmarido. La puso en contacto conmigo, digo, la llevó a Morón, que yo soy de Morón, la llevó a ver a mi madre como la que va a ver a la abuela. Y ya está, y entonces desde entonces ya sí, se retomó todo, lo de la visita, las quincenas, las vacaciones, como si no hubieran pasado esos 2 años.
2 años que, en fin, claro, para usted se quedan, en los que no supo nada de su hija.
Nada, cero, la abuela, nada, es que voy a eso, a que si tú haces una pequeña investigación por la Seguridad Social, por ejemplo... Se mira una vida laboral, dónde está esa mujer trabajando, pues se persona allí la policía. Oiga, usted tiene esto, está, que no estamos hablando de otro país, estamos hablando de otra comunidad autónoma, pero no de otro país, que aquí no hay embajadas de por medio. Oiga, señora, usted tiene una orden de busca y captura en Sevilla. Se pasa a disposición judicial ya. No, pues ella siguió trabajando, sus ingresos, yo le pagaba la manutención, que me dijeron que una cosa no quitaba la otra. Digo, vale. Yo dice, no, usted tiene denunciado que usted no está viendo a su hija, pero ella también le puede denunciar si usted no le pasa la manutención. Digo, anda, mire. Así que nada, ella recibía el dinero como otra otra oyente que antes habló, ella pagar hay que pagar, pero luego la parte tuya de tus derechos pues la tienes que pelear.
¿Y cuál fue su caso, María? Buenos días.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Pues ahora mismo, la verdad, muy bien, para ser la fecha
mismo,
que estamos.
Sí, bueno, pues nada, encantada de saludarte. Pues mira, mi caso diría que es dos en uno, porque yo tengo una hermana mía que estaba casada con un brasileño, se separó, mi hermana se quedó en Madrid con sus hijos, dos, y el brasileño se fue a su país. Y en unas vacaciones que vino este señor a visitar a sus hijos, se los llevó, los tenía mi madre además, que eso fue dolorosísimo para ella, porque los tenía en ese momento, y la engañó, y se llevó a los niños, nunca aparecieron, mi madre preocupadísima, oye que no llegan, que no vienen, pues mamá llama a la policía. Bueno, este señor cogió camino por Portugal, se cogió un avión y nunca más, nunca más. Desaparecieron, mi madre pues se sentía bastante comprometida con esta situación, se gastó una fortuna en detectives privados. Este señor se fue cambiando de provincias dentro de Brasil. Y luego hay una cosa que estuvimos hablando con el Ministerio de Asuntos Exteriores, que hay unos convenios que se tienen entre ciertos países. No me acuerdo el nombre, pero a lo mejor alguien de ustedes lo saben. El tema es que España no tenía convenio con Brasil. Y eso significa que no tienes nada que hacer. O sea, el Brasil en concreto protege al descendiente de ese padre y no hay manera, no hay manera. O sea, que esos niños están desaparecidos.
¿Pero desaparecidos hace cuánto, María?
Pues mira, te diría que, por ejemplo, pues no sé, yo creo que la niña debe tener como 20 años, el niño 23, no tienen ninguna relación porque, bueno, ya te digo, se armó una gordísima porque intentamos sacarlos por la frontera de Paraguay con el detective privado que bueno, porque no había una forma legal de sacar a esos niños ya que no había ese convenio. Entonces se preparó toda una acción para sacarlos por la frontera y bueno, en el último momento el detective yo creo que se quedó completamente aterrorizado porque le dio miedo la situación y no lo logró.
Buenos días, María Isabel.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Estoy muy contenta de hablar con vosotros, que soy maravilloso.
Gracias, señora. Gracias. ¿La historia que usted conoce cuál es?
Pues mire, yo soy víctima de violencia de género y yo tuve un divorcio. Y un día, pues, este señor se presenta en la escuela de mi hija, claro, como su padre, pues se llevó a la cría. Era el día que mi hijo mayor cumplía 18 años. Mi hijo esperando en casa, esperándome a mí, esperando a su hermana, pero su hermana no apareció. Su hermana estuvo, pues, tres días por ahí perdida. ¿Me escuchan?
Claro, claro, estoy de tres días perdida, pero luego a los tres días...
pues la policía, claro, la policía estuvo buscándolo hasta que dieron con él y recuperé a mi hija. Pero esos días fueron que yo estaba en una, me metí en mi cama, yo ni podía comer, ni podía beber, ni podía ni respirar, porque eso es lo más angustioso para una madre, no saber dónde está un hijo. Él es lo más angustioso y no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Y con la desgracia de que se la tenía que seguir llevando cuando le tocaba los fines de semana. Y esos fines de semana eran la angustia más grande que usted no se puede imaginar, ¿sabes? Eso no se lo deseo. Ya se lo digo, a nadie, no se lo deseo a nadie.
Finalmente su hija es ya mayor. Y...
Sí, mi hija tiene, a día de hoy tiene 20 años, pero su padre ahora, bueno, ahora y siempre, sí, siempre ha pasado de ella. Lo único que quería era hacerme daño.
Claro.
Porque no se preocupa, a mi hija se le cayó un diente y decía que fuera sin diente, con una niña con 16 años, que no tenía paletas, pues que fuera sin paletas. A él, lo único que quiere esa persona, no se quiere ni a sí misma, le da igual, sus hijos no los quieren, solo quieren hacerle daño a la otra persona.
La última es de Jesús. Buenos días, Jesús.
Hola, buenos días, Carlos. Ante todo, muchísimas gracias porque que trate usted este tema, que es tan poco oído en el mundo de la comunicación, radiocomunicación, es muy importante. Mi caso es ínfimo. Indudablemente, claro que hay personas, hay hombres que no merecen ni calificación, pero le aseguro que hay muchísimos más hombres con este problema que mujeres. Y no es un problema realmente que la mujer se lo lleve a otro sitio, no es necesario. Simplemente no lo puedes ver a tu hijo y los hombres, hay hombres suicidándose cada año, casi 4.000 hombres se suicidan. Eso no se dice nunca en los medios de comunicación. Yo le agradecería mucho si nos puede invitar. Yo en el año 2001 fundé la Oficina del Defensor del Hombre y sus Hijos. Y entonces nos gustaría mucho que un día que usted tenga tiempo nos pueda invitar, no a mí solo, porque tenemos mujeres también, que son testigos del tema, a su programa para que hablemos más definitivamente sobre el tema de la industria de género, cómo se está dañando y perjudicando a la familia, destruyendo familias. Esto es increíble, de verdad.
Y usted conoce casos, claro, muchos. ¿Tal vez usted fundó esa organización porque fue un afectado por ello?
Sí, yo fui afectado, pero para mí, en mi caso ya, a mí lo que me importa es ver lo que está ocurriendo, porque en estos 20 años casi que llevo en esta guerra, he visto tantos hombres suicidados, los dos que se han suicidado de hambre, se han dejado morir de hambre, pero sinceramente, o sea, absolutamente morir de hambre, fíjese lo que le digo. Entonces esto es una cosa que, pero claro, con los hombres parece que no tenemos, no importamos en la sociedad española, con la maldita ley de género que creó Zapatero, pues esto es ya terrible, esto ya estaba mal la cosa antes, ¿eh? Mi problema empezó en el 99, pero sin embargo que luego ya, ahora ya es terrible, esto ya es increíble. Yo le agradecería mucho, no quiero extenderme más para no coger espacio a otras personas, pero agradecería mucho que por favor don Carlos nos invite a su programa un día para hablar más detenidamente el tema.
Bueno, sí que queda evidente la angustia que viven estas personas, claro, estas madres y estos padres que han visto cómo sus hijos bueno, han sido quitados de la circulación, ¿no? Y hasta que no lo recuperas, y cómo lo recuperas, y lo que te cuesta recuperar de nuevo los afectos, y sobre todo cuando pasan tantos años, bueno, en fin.